Soy Jason, un estudiante de primer año de universidad, pero quiero contarles algo que viví cuando estaba en mi quinto grado. Fue una experiencia que jamás olvidaré, y por eso hoy quiero compartirla. Recuerdo que era un chico bastante travieso, y siempre solía gastar bromas a mis compañeros, y, a veces, hasta a los profesores, por lo que todos estaban hartos de mis tonterías, y no era raro que terminara en la oficina del director casi todos los días, gracias a las quejas de mis compañeros. El director ya estaba cansado de mí, así que me dio una advertencia y llamó a mis padres, diciéndoles que si no cambiaba mi comportamiento, me expulsarían de la escuela. Pero la verdad, no me importaba demasiado. Continué con mis bromas hasta que un día se me ocurrió gastar una a un compañero que era bastante estudioso y el favorito del profesor. Me puse una máscara de fantasma y cuando me vio, se asustó tanto que se desmayó y terminó en el hospital. ¿Y adivinen qué? Sí, eso me llevó directo a la oficina del director otra vez. Este, muy molesto, más bien furioso, me dio un regaño monumental por mi comportamiento y llamó a mis padres de nuevo. Cuando llegaron y escucharon lo que había pasado, se enojaron tanto que decidieron enviarme a un internado. Algo con lo que ya me habían amenazado varias veces, pero nunca pensé que realmente lo harían. Traté de protestar, pero al final no tuve opción. Tuve que ir. Desde que llegué, lo primero que noté es que el internado tenía reglas extremadamente estrictas, y los que no las seguían enfrentaban severas consecuencias, aunque en ese entonces no sabía qué tan severas podrían llegar a ser. No por nada era conocido por reformar a los estudiantes problemáticos. La verdad, no me sentía nada feliz, pero a nadie le importaba lo que pensara. Mis padres me dejaron allí sin escucharme, y me sentí muy triste y solo, como si se hubieran deshecho de mí. Cuando se fueron, no pude contener las lágrimas. Una vez en mi habitación, el alcaide me dijo que me apurara porque tenía que ir a clase. Estaba solo y aún llorando, pero debía obedecer. Sin embargo, mientras me preparaba, de repente escuché unos ruidos extraños. Era como si alguien susurrara mi nombre de manera lejana y lenta. Mi corazón se detuvo. De un golpe paré de llorar y sentí la necesidad de salir corriendo hacia el aula. Entré en clase y me presenté, tratando de concentrarme, pero esos ruidos seguían en mi mente. Al finalizar la clase, todos se dirigieron al comedor para cenar, pero yo no tenía hambre, así que decidí quedarme solo. Atrapado en mis pensamientos sobre mis padres, y volví a llorar. De repente, escuché esos mismos ruidos de nuevo en mi habitación. Obviamente me asusté muchísimo, así que me levanté de un brinco y traté de correr, pero me caí, y en ese instante, sentí una presencia acercándose. Me quedé paralizado del miedo, pero de pronto todo se volvió negro. Me desmayé. Cuando desperté, estaba acostado en una cama, rodeado de chicos y guardias que me preguntaban qué me había pasado, pero el miedo me había dejado sin palabras. No podía contarles lo que había experimentado. Pensarían que estaba loco y se burlarían de mí, o peor aún, que estaba inventando excusas para no estar ahí. Luego el director llegó y mandó a todos a dormir. Al día siguiente, mis padres me llamaron. Hablamos por teléfono y me preguntaron cómo estaba la escuela. Respondí en un susurro que todo iba bien, pero notaron que algo andaba mal de inmediato. Ya saben cómo son los padres. Así que les conté sobre los ruidos extraños que había escuchado y les dije que me asustaron mucho. Nunca pensé que un internado pudiera ser tan aterrador, y cada día que pasaba, la sensación de soledad y terror seguía atrapándome. Desde ese día, supe que mis travesuras habían llevado a mi familia a una situación en la que ni siquiera les podía explicar lo que sentía, porque ellos ya no confiaban en mí, no me creían nada y no podía culparlos. Cuando le pedí a mi padre que me llevara de vuelta a casa por lo que me estaba sucediendo, pensaron que estaba jugando y queriendo escapar de la escuela. Intenté explicarles que iba en serio, pero me colgaron el teléfono. Eso me dejó bastante triste y desanimado, pero me lo merecía. Supongo, después de eso, me senté en clase, intentando concentrarme, pero mi mente estaba en otro lugar. De repente, escuchamos un anuncio del director que nos dejó fríos. Él dijo que la escuela se debía cerrar porque un psicópata había atacado nuestras instalaciones. Todos nos quedamos mudos y con los ojos como platos, mientras el director nos informaba que la policía ya estaba en camino y que era mejor que nos pusiéramos a salvo. Tras estas palabras, el maestro Harry se puso como loco. Corrió a cerrar la puerta y las ventanas y nos pidió que nos escondiéramos bajo las mesas. Todos seguimos las instrucciones, pero mi corazón estaba a mil por hora. Mientras intentaba calmarme, las luces comenzaron a parpadear y un trueno resonó fuera. Todos los niños estaban en pánico, algunos llorando y otros incluso rezando, pero en medio del caos, escuché la voz que me había estado persiguiendo. Entonces fui hacia el maestro y le pregunté si había oído algo. «No escuché nada, Jason. Vuelve a tu lugar», me dijo, pero sabía que había oído esa voz. Era clara y aterradora, y decidí que tenía que averiguar de dónde. Abrí la puerta, y aunque se atascó un poco, logré salir y correr por el pasillo. La voz venía de un salón al final, pero mientras corría, empecé a sentir que estaba atrapado en un lugar extraño. El pasillo parecía el mismo hacia donde quiera que mirara, como si estuviera dentro de una caja. Fue muy extraño y aterrador. Me sentí desorientado y perdido, y estaba comenzando a entrar en pánico. Después de un rato, escuché la voz otra vez desde atrás, así que me di la vuelta rápidamente, pero no vi a nadie. La confusión y el miedo me hicieron querer huir de ahí de inmediato. Comencé a correr despavorido, pero algo extraño sucedía. Sin importar cuánto corriera, sorprendentemente volvía al mismo lugar. Era como si estuviera atrapado en un bucle. Pero justo cuando estaba a punto de perder la esperanza y sentía que no podía estar peor, sentí una presencia detrás de mí. Me volví, y al hacerlo vi a un hombre de pie allí, con un cuchillo en la mano, apuntando hacia mí. Sentí que se me heló la sangre y mi corazón se detuvo por un instante. Intenté moverme, pero mis piernas estaban paralizadas por el miedo. Entonces el tipo comenzó a acercarse, y fue entonces cuando finalmente logré girarme y comenzar a correr, pero habré avanzado apenas un par de metros cuando me resbalé y caí al suelo. Mientras intentaba ponerme de pie, el hombre se sentó sobre mi pecho y pude notar que algo en él no estaba bien. Sus ojos eran como dos brasas ardiendo, y se movían de un lado a otro. Su cara estaba pálida, y respiraba como un animal salvaje. Entonces vi que levantó el cuchillo y estaba a punto de apuñalarme cuando de repente escuché disparos. Era la policía. Le dispararon al hombre en la mano, y el cuchillo cayó al suelo. Luego un oficial vino corriendo hacia mí y rápidamente atrapó al psicópata. Me salvaron la vida, literalmente. Después de llevarse al hombre, los policías informaron que ese tipo se había escapado de un centro psiquiátrico que estaba cerca y estaba atacando con el cuchillo a gente al azar. Ya había apuñalado a 5 personas ese día. Después de que llevaron al hombre de vuelta al manicomio, pensé que todo volvería a la normalidad, pero incluso después de eso aún podía escuchar esa voz y los ruidos extraños. Traté de ignorarlos de nuevo, pero me sentía muy abrumado por todo lo ocurrido y en un punto, solo me desmayé. Supongo que eran demasiadas emociones intensas para un niño de 10 años. Cuando desperté, vi al alcaide sentado a mi lado, preocupado. Le dije que no quería hablar, porque aún estaba aturdido por todo lo que había pasado. Sin embargo, viendo mi estado, él llamó a mis padres, mientras que yo volví a dormir. La siguiente vez que abrí los ojos, mis padres estaban allí, asustados por lo que había ocurrido. Les pedí que me sacaran de aquel lugar, porque estaba aterrorizado, y no fue necesario discutir mucho para que decidieran llevarme de vuelta a casa. Y después de eso, nunca más escuché esa voz. A pesar de lo que pasó con el loco, creo que eso ni siquiera fue lo que más me aterroriza al pensar en ese lugar. Una parte de mí nunca dejó de pensar en esa voz y en el incidente extraño del pasillo, antes de que llegara el loco. ¿Por qué solo yo podía escuchar esa voz y por qué nunca la oí de nuevo después de eso? Hasta el día de hoy me pregunto si aquello era producto de mi imaginación, quizás de lo abrumado que me sentía al estar solo en ese lugar, o si realmente había algo siniestro que intentaba comunicarse conmigo. Siempre he amado ser maestra, especialmente con los más pequeños. Desde que estaba en el instituto, disfrutaba ayudar a mi hermano menor con sus tareas, y para mí era seguro que, al terminar la universidad, quería dedicarme a esto. Comencé como asistente en una escuela, y pronto me di cuenta de que trabajar con niños pequeños era lo mío. Son adorables, divertidos, y tienen una curiosidad insaciable, y cuando les ofreces cariño y comprensión, ellos te devuelven ese amor de maneras inesperadas, como regalándote manzanas o galletas, o simplemente con abrazos, de la manera que sea es muy gratificante. Claro, hay momentos difíciles, pero una vez que aprendes a calmarlos y apoyarlos, esas situaciones tensas se vuelven más manejables. Sin embargo, hace algunos años me tocó enfrentar una situación para la que definitivamente no estaba preparada. Pensé que ya había enfrentado todo tipo de cosas en mis años como docente, pero siempre hay algo que te deja helado. Recuerdo este episodio como si fuera ayer y aún tengo pesadillas con ese niño. Era el inicio de un nuevo año escolar y estaba emocionada preparando todo para recibir a mis nuevos alumnos. Siempre me alegraba ver a los niños llegar, especialmente a los más pequeños, que generalmente venían de la mano de sus padres, quienes les daban un beso y les deseaban suerte antes de dejarlos en mi clase. Pero ese día, un niño pelirrojo entró solo, se sentó en un rincón y no dijo nada. No lo había visto antes, así que supuse que era nuevo. Me acerqué a él, pensando que tal vez era algo tímido y le hablé. «Hola, pequeño. Soy la maestra Sabrina. ¿Cómo te llamas?» «Elliot Foster», respondió con una voz sorprendentemente firme. «Encantada de ser tu maestra, Elliot. Voy a revisar la lista para asegurarme de que estés en la clase correcta», le dije, y efectivamente, ahí estaba su nombre. Sin embargo, me pareció raro que hablara con tanta seguridad. Parecía más un adulto que un niño. Tal vez era muy inteligente o sus padres le habían enseñado a comportarse así, pensé. Así que intenté no darle muchas vueltas al asunto, pensando que era algo pasajero. Con el paso de los días, la extrañeza de Elliot se hizo más evidente. Él hacía sus tareas de manera impecable, sin cometer un solo error. Cuando le preguntaba algo en clase, respondía al instante, mostrando un conocimiento sorprendente para su edad, pero a la vez, era extremadamente callado y serio. Los demás niños solían hacer bromas y reírse, pero Elliot siempre se mantenía al margen, como si no quisiera involucrarse con nadie. Empecé a pensar que tal vez tenía dificultades para socializar, así que planeé actividades grupales para incentivarlo, pero él siempre se quedaba en su silla, lo más alejado posible de los demás, y cada vez que un niño se acercaba, podía notar cómo se tensaba y se irritaba. Su mirada, de por sí fría, cambiaba a una de enojo, lo que me preocupaba. Antes de reportar la situación al director, decidí observarlo más de cerca. Durante varias semanas, noté que las ojeras bajo sus ojos se volvían más oscuras. También noté que durante los recreos se sentaba solo a comer, y sus almuerzos parecían estar preparados con esmero, excepto los viernes, cuando traía pizza, hamburguesa o papas fritas. En fin, comida chatarra, como si fuera un día especial para él. Su postura era encorvada todo el tiempo, con los hombros caídos, pero su mirada siempre estaba alerta. Me confundía ver a un niño con comportamientos tan extraños. Por un lado, era inteligente y responsable, pero por el otro, se mostraba frío, solitario e irritable. No parecía interesado en jugar con los demás o socializar de alguna manera, así que era difícil seguir creyendo que solo era un niño pequeño, y empecé a preocuparme más por él. Sin duda, algo no estaba bien con Elliot. Finalmente, decidí hablar con el director sobre la situación, pero desafortunadamente, no mostró mucho interés, aunque sí decidió convocar a los padres de Elliot para una reunión. La verdad es que tenía la sensación de que algo oscuro se escondía tras esa fachada tan inquietante. La idea de que un niño mostrara un comportamiento tan extraño y solitario me llenaba de inquietud, y esperaba que la reunión con sus padres arrojara algo de luz sobre el misterio que rodeaba a Elliot. La reunión llegó y, cuando los padres de Elliot entraron al aula, la atmósfera se volvió muy tensa. Eran personas serias, casi frías, y sus miradas no mostraban ni una pizca de calidez. Era realmente perturbador, porque este es un rasgo de personalidad peculiar, y esperas que tal vez un padre pueda ser así de serio. Pero el otro quizás es más cordial, alegre, ¿sabes? Pero en este caso, ambos padres eran un témpano de hielo, y eso me arrojaba alguna luz sobre por qué Elliot era así. Mientras hablábamos, noté que el niño estaba sentado en un rincón, con la mirada perdida como si estuviera en otro mundo. Me pregunté qué tipo de vida llevaba en casa, por qué un niño tan brillante y capaz se comportaba de esa manera. La conversación con sus padres fue breve. Ellos respondieron a prácticamente todo con monosílabos, y, aunque intenté expresar mis preocupaciones, ellos parecían desinteresados. Después de esa reunión, algo cambió en mí. Comencé a sentir que Elliot no solo era un niño extraño, sino que había una tristeza profunda en su interior. Decidí que haría todo lo posible para ayudarlo, aunque las cosas eran complicadas, pero sabía que no podía dejar que este niño se sintiera solo en un mundo que ya era lo suficientemente aterrador. Su historia se convirtió en una misión para mí, y aunque no sabía lo que deparaba el futuro, estaba decidida a descubrir la verdad detrás de su comportamiento y a ayudarlo a encontrar su lugar en este mundo. Sus padres se comprometieron a venir a hablar conmigo un miércoles después de clases. Esa mañana, Elliot estaba particularmente irritable. No dejó que nadie se acercara. De hecho, estaba a punto de gritarle a un niño, por lo que tuve que intervenir. «Elliot, relájate, no estaban haciendo nada. No tienes que ser violento. ¿Prefieres comer solo en el aula? Yo estaré allí contigo». A lo que él respondió con un odio palpable, «¿Por qué me regañas a mí? He sido bueno y he hecho toda mi tarea. Esto tu culpa. Te odio. Déjame en paz». Nunca había visto esos sentimientos en un niño tan pequeño. Elliot tenía 8 años, pero a veces parecía un adulto en miniatura, uno terriblemente obstinado y odioso. Decidí dejarlo solo, pensando que con el tiempo podría ayudarle. Después de la última charla con sus padres, finalmente tuve una nueva oportunidad de charlar con ellos. Cuando sonó el timbre, esperé cerca de la entrada de la escuela. Elliot estaba allí, con su semblante un poco más sombrío que de costumbre, lo que ya era bastante decir. Estaba esperando a que sus padres llegaran. De repente, un hombre alto y pelirrojo, con grandes ojeras, se acercó, seguido de esta mujer rubia y de aspecto estirado. No había ninguna duda, eran los padres de Elliot. Me presenté y los acompañé a la oficina, dejando al niño afuera. Mientras hablaba con sus padres, noté que el hombre me miraba de forma extraña, casi inquietante. «Sus comportamientos son muy extraños», les dije. «¿Siempre ha sido así?» «Solo déjenlo en paz», respondió su padre, sin parpadear. La tensión en la sala era abrumadora, por lo que decidí que era mejor salir, porque no parecía que fueran a aceptar mi ayuda. Afuera, el hombre levantó a Elliot de un tirón, y junto a su madre, se lo llevó del brazo, dejándome con una sensación de impotencia. Al día siguiente, volví a centrarme en Elliot, que parecía más agotado que antes. pero lo que más me inquietaba era que, al mirarme, su mirada era glacial, de un odio intenso y casi amenazante. Era como si hubiera empeorado, y yo no sabía cómo podía ayudarle. A lo largo de la mañana, tuve un escalofrío persistente en la espalda. Era como si estuviera presintiendo algo, pero no sabía qué. Pero la hora del almuerzo se acercaba, y yo estaba cada vez más ansiosa. Así que dejé a los niños con una tarea, y decidí salir 5 minutos al pasillo a tomar algo de aire. Pero de repente, un grito desgarrador estalló en el aula. «¿Qué está pasando?», pregunté de inmediato, mientras corría hacia la clase. Entonces vi que una niña estaba frente a Elliot, y él gritaba furioso, «¡Aléjate! ¡Aléjate!». La niña estaba tan asustada y confundida que no se movía. Pero antes de que pudiera siquiera intervenir, pasó lo impensable. Elliot tomó unas tijeras de su escritorio y se lanzó sobre la niña, apuñalándola en el pecho una y otra vez. Sentí que mi corazón se paralizó. El aula se llenó de gritos aterrorizados, mientras Elliot le gritaba enfurecido, «¡Te lo dije! ¡Te dije que te alejaras! ¡Te lo advertí!». Mientras la seguía apuñalando una y otra vez, intenté separarlos lo más rápido que pude, pero cuando llegué, el uniforme de la niña ya estaba empapado de rojo. «¡Elliot, suéltala!», grité con desesperación. Fue entonces cuando sentí un dolor agudo en mi brazo. Había logrado sujetarlo, pero él me había apuñalado a mí también. Para ese momento, los gritos habían atraído a otros maestros que rápidamente llamaron a la ambulancia. Algunos, asustados, también contactaron a la policía, lo que desencadenó una investigación posterior. La niña fue llevada al hospital de emergencia y, por fortuna, las heridas que le causó Elliot no fueron mortales, pero por poco. Sin embargo, nunca podré olvidar lo que se descubrió después. La madre de Elliot, en un momento de angustia, confesó que su esposo era un asesino. Durante años, él había obligado a su esposa y a su hijo a participar en actos terribles. Desde pequeño, Elliot había estado expuesto a crímenes horripilantes, y aunque intentaba controlarse, sentía una presión indescriptible dentro de él que lo empujaba hacia la violencia. La razón por la que no podía soportar a otros era que pensaba que, si alguien lo tocaba, perdería el control y haría algo terrible. El caso de Elliot se convirtió en un tema candente en nuestra ciudad. Los padres, quienes parecían personas normales a simple vista, eran parte de una historia de terror que se había desarrollado justo bajo nuestras narices. Era aterrador pensar que un niño, que simplemente parecía un poco raro, estaba atrapado en una oscuridad que la mayoría de nosotros no podría imaginar. Mientras caminaba por los pasillos de la escuela, no podía evitar pensar en lo que había sucedido. La imagen de Elliot y su fría mirada se grabó en mi mente para siempre. Me sentí impotente y triste, sabiendo que no solo había perdido la oportunidad de ayudar a un niño perdido, sino que también había sido testigo de una tragedia mayor. El recuerdo de ese día siempre estará presente en mí, no solo como una experiencia aterradora, sino como una lección sobre la importancia de mirar más allá de la superficie y prestar atención a las señales que podrían indicar que algo no está bien. ¿Te imaginas lo complicado que es encontrar un empleo decente en este mundo tan revuelto? Si tuvieras un poco de experiencia, sabrías lo valiosa que es una simple oferta de trabajo a veces. Ahora déjame contarte cómo terminé en el peor trabajo que jamás haya tenido en la vida. Esta historia comienza en 2009, en medio de una recesión que dejaba a muchísima gente sin empleo y en muchos casos en la calle. Yo trabajaba en un centro de llamadas. No era el mejor trabajo del mundo, obviamente, pero me permitía pagar mis cuentas y mantener un techo sobre mi cabeza, y eso ya era de agradecer. Sin embargo, cuando la recesión se intensificó, de repente, me quedé sin trabajo. La situación no era nada fácil. Con una montaña de facturas impagas y un futuro incierto, y considerando que acceso a Internet no era tan común como ahora, mis únicas opciones eran buscar anuncios de trabajo en los periódicos o preguntar a amigos si sabían de alguna oportunidad. Después de pasar un mes comiendo prácticamente solo fideos instantáneos y agua, vi un anuncio que me llamó la atención. Buscaban personal de limpieza para un internado. Nunca había limpiado nada más allá de mi propia habitación, y mucho menos trabajado en un internado. Pero el salario era tentador, y lo que era más importante, lo necesitaba a gritos. El único problema era que el trabajo estaba en otro estado, lo que significaba que tendría que dejar mi vida atrás y mudarme. Por suerte, no tenía familia ni una casa propia, así que decidí arriesgarme. Finalmente llamé al número del anuncio y, para mi sorpresa, me programaron una entrevista telefónica. Un par de días después, me entrevistaron y me dijeron que tenía el trabajo. Por primera vez, me sentí aliviado. Nunca en mi vida me habían contratado tan rápido. Un par de días después, me enviaron un boleto de avión. Querían que me presentara lo antes posible. Sin pensarlo demasiado, vendí lo que no podía llevar y empaqué mis cosas para mi nueva aventura. Cuando llegué al internado, un coche me llevó a un extraño complejo en la cima de una colina. Allí me alojaría en uno de los apartamentos de un pequeño edificio, compartiendo con alguien más que no conocía. Pronto conocí a algunos miembros del personal, y todos parecían un poco fríos, como si no quisieran que yo estuviera allí, pero no le di mucha importancia. Al fin y al cabo, no planeaba interactuar con ellos regularmente. Durante la entrevista me habían dejado claro que mi trabajo consistiría en limpiar la escuela después de que los estudiantes se fueran, y esto era a partir de las 5 p.m. Perfecto, pensé. La escuela estaba muy cerca de donde vivía, así que eso no era un problema. El primer día de trabajo, conocí a mis compañeros de limpieza. Marcela, una mujer mayor que barría los alrededores, y Kevin, un hombre de mediana edad que se encargaba de los baños. Me sorprendió un poco que solo éramos 3 personas para mantener limpia toda una escuela. Porque este era un gran edificio. Mi tarea era barrer y limpiar las aulas que estaban en uso, además de asegurarme de que la sala del director y la sala de profesores estuvieran presentables y en orden. Al preguntarle a Marcela por qué no había más personal, su respuesta fue bastante extraña, aunque en ese momento no noté la connotación siniestra que había en ella. Aquí nadie se queda por mucho tiempo, me dijo con un tono un tanto sombrío. En cuanto a Kevin, él aparentemente era mudo y no le gustaba interactuar con nadie. En esas primeras semanas, me dediqué a hacer mi trabajo y explorar lo que podía. La escuela tenía una atmósfera extraña y a veces sentía como si los pasillos estuvieran vacíos de vida. Sin embargo, había algo en el aire que me incomodaba y no lograba quitarme de la cabeza. Las experiencias con mis compañeros de trabajo eran escasas, y la mayoría de mis interacciones eran con mis propias tareas, que se sentían monótonas y solitarias todo el tiempo. Un día, mientras limpiaba uno de los salones, sentí un escalofrío recorrerme la espalda, esa sensación extraña que te recorre cuando te sientes observado, pero había nadie más en el aula. Traté de no darle importancia y seguí limpiando, pero de repente, escuché un murmullo, como un suave, pero claro. Miré alrededor, preguntándome si quizás eran mis nervios o si alguno de mis compañeros andaba por ahí, pero no había nadie a mi alrededor. Día tras día continué mi trabajo, y con el tiempo esos susurros regresaron. Pensé que tal vez era mi mente jugando trucos, pero un día, mientras organizaba unas sillas, escuché ese murmullo otra vez. Y esta vez sonaba menos como un susurro y más como un lamento, como si alguien estuviera adolorido, quejándose. Esto me puso los pelos de punta, pero decidí ignorarlo y seguir con mi tarea, convencido de que solo estaba cansado y estresado por las circunstancias. Después de todo, ya empezaba a abrumarme la falta de contacto humano, ya que mis compañeros no eran los más fraternales del mundo. Mientras el tiempo pasaba, la atmósfera del lugar se volvía cada vez más inquietante. Una noche, Mientras trataba de limpiar un aula que parecía estar siempre oscura, vi una sombra pasar rápidamente por el rabillo de mi ojo, pero al girarme, no había nada, solo el aire pesado y el silencio. Comencé a preguntarle a Marcela, que era prácticamente la única con quien hablaba de vez en cuando, sobre la historia del internado, pero ella cerró la conversación con una mirada nerviosa y se fue a hacer sus cosas. Mi instinto me decía que había algo más en ese lugar y que por alguna razón no querían o no podían contarme. Con cada día que pasaba, me preguntaba si había tomado la decisión equivocada al aceptar este trabajo. Sentía que estaba atrapado en un lugar que no deseaba estar, rodeado por un misterio que no podía descifrar y las sombras de un pasado que parecían absorberme. Pero por el momento, no tenía más alternativa que quedarme. Necesitaba el trabajo. Finalmente, y después de mucho insistirle, Marcela me advirtió que no debía poner un pie en el tercer piso ni en ninguno de los de arriba. «Es por tu seguridad», me dijo con seriedad. Eso sonó raro, pero la verdad es que nunca me había sentido más aliviado, porque con eso, mi trabajo se volvió por mucho el más fácil que había tenido en mi vida. Eso significaba que había menos edificio por limpiar. Esa noche conecté mis auriculares, le subí el volumen al jazz y me puse a limpiar. La verdad es que el tiempo se me pasó volando y ni siquiera me di cuenta de cuánto trabajo acababa de completar. Cuando regresé a mi apartamento, mi compañero de habitación, que era profesor de ciencias naturales, estaba ocupado corrigiendo exámenes. Así que decidí preparar una cena rápida y terminar mi día. Los días siguieron pasando y se sentían todos iguales. Los chicos de la escuela parecían comportarse, pero igual me libré de interactuar demasiado con ellos. Solo noté que el ambiente era extraño, como si todos estuvieran ensimismados, sin hablarse mucho, como si una sombra pesada estuviera flotando sobre la escuela. Hice varios intentos de hablar con el personal, pero todo fue en vano. Así que más vale seguir con lo mío. Cuando finalmente recibí mi primer cheque de pago, me sentí en la cima del mundo. Por fin veía el fruto de todas esas noches solitarias y silenciosas. Pero al día siguiente, mientras limpiaba un aula en el segundo piso, justo cerca de las escaleras que suben a los pisos prohibidos, escuché algo raro. La música en mis auriculares se interrumpió de repente y me pareció escuchar risas. Eran solo las 6, así que pensé que quizás algún chico estaba haciendo ruido por ahí. Por curiosidad me asomé al pasillo y escuché risas nuevamente, esta vez viniendo del piso superior. Sabía que Marcela me había advertido que no subiera, pero no pude resistir la curiosidad y decidí averiguar qué estaba pasando. Al subir las escaleras, un extraño peso cayó sobre mí. Era como si alguien estuviera sentado sobre mis hombros, pero soy un tipo valiente, así que decidí ignorarlo y seguí caminando. Sin embargo, las risas se hicieron más cercanas y ahora parecía que la voz estaba justo al lado de mí. Eché un vistazo al pasillo a mi izquierda y lo encontré vacío, así que me giré hacia la derecha, que era un corredor más largo y oscuro, pero no vi nada. Las risitas continuaron, así que avancé, intentando ver quién estaba al final. Entonces vi algo. Allí había un niño. Este parecía tener unos 7 años, piel clara, unos ojos azules luminosos y una cabellera rizada y rubia. Muy rubia. Este pequeño me sonrió de una manera dulce e inocente, así que le devolví la sonrisa y estaba a punto de preguntarle qué hacía allí, cuando de repente escuché otra risita, pero esta vez detrás de mí. Me di la vuelta y no podía creer lo que veía. El mismo chico estaba parado ahí detrás de mí. ¿Cómo llegó hasta aquí tan rápido? Pensé. Pero antes de que pudiera reaccionar, el niño a quien había visto antes, estaba al final del corredor. ahora sonriendo de una manera tan espeluznante que me heló la sangre. No tuve tiempo para preguntarme qué estaba pasando, porque de repente, su cabeza se desprendió de sus hombros y una lluvia de sangre me salpicó. Me quedé paralizado, incapaz de gritar, correr o hacer algún movimiento. Luego, sentí un toque en mi hombro, y al voltear, vi al mismo niño sin cabeza, sosteniendo un cuchillo ensangrentado. Y ese fue el último recuerdo que tuve antes de que todo se oscureciera y mi cuerpo cayera al piso. Desperté con una luz brillando en mis ojos, y cuando estos finalmente se ajustaron, vi al director, a mi compañero de habitación, y a un médico mirándome fijamente con preocupación. ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy en el hospital?, pregunté, aún confundido. Entonces el director me explicó que Kevin, el otro de la limpieza, me había encontrado inconsciente en el tercer piso. ¿Qué hacías allí?, me preguntó el director. Ya te habían dicho que no debías ir a los pisos superiores, me reprochó. Entonces les conté todo lo que había vivido, incluso aunque me palpitara la cabeza y sentía un vendaje en la frente. Te golpeaste la cabeza al caer, explicó el médico, y tuvimos que ponerte algunos puntos, pero estarás bien en una semana. Quizás eso explica lo que alucinaste, me dijo el doctor con una sonrisa tensa. Me sentí agradecido por la atención, pero quedé con la sensación de que había algo extraño en todo esto. Esa misma tarde me dieron de alta, pero en el camino a casa, le pregunté al director qué había pasado realmente en ese internado, porque estaba seguro de que no había alucinado nada. Su expresión cambió bruscamente después de esa pregunta, y luego de un suspiro pesado, finalmente me contó una historia que me dejó con los vellos en punta. 3 años atrás, había ocurrido un incidente horrible dentro de la institución. Una mañana, mientras Kevin limpiaba los baños en el tercer piso, encontró algo en el fondo del corredor. Era la cabeza de un niño pequeño, uno de sus estudiantes. Esa fue la única vez que escuché a Kevin gritar, dijo el director. Kevin siguió el rastro de sangre que salía de la cabeza y encontró el resto del cuerpo en un salón. Fue un escándalo. La policía nunca atrapó al culpable. Se decía que era un crimen de odio, que un niño celoso lo había hecho, aunque también acusaron al personal y a algún asesino en serie, pero nunca dieron con él, y al final, el caso se enfrió. Nadie pagó por el asesinato del niño inocente. Me sentí helado al escuchar eso, pero el director siguió. Además, los rumores dicen que muchos niños y varios miembros del personal han visto al niño sin cabeza en el tercer piso. Por eso tuvimos que cerrar esos pisos y construir una nueva entrada para los dormitorios de los chicos. La otra cosa es que para que esto no fuera un escándalo a nivel nacional y se viera perjudicada la institución, los dueños del internado le dieron una importante indemnización a los padres del niño y movieron sus influencias para que esto no trascendiera. Por eso manejamos este asunto con mucha prudencia, misma que te agradecería que tuvieras, concluyó el director. Esa misma noche, recogí mi salario, empaqué mis cosas y tomé la decisión de regresar a mi ciudad. Estaría desempleado nuevamente, pero eso no importaba, porque me sentía mucho más seguro lejos de aquel lugar. Reflexionando sobre lo que había pasado, supe que nunca debería haberme metido en ese internado. Mi intuición ya me había avisado desde el principio que algo no estaba bien allí. Me tomó tiempo reponerme de las secuelas psicológicas de ese encuentro con el niño. Aún lo recuerdo vívidamente, cada detalle de él. Esto pasó en 2004. Mi hermano y yo vivíamos con nuestra madre, que era abogada y madre soltera. Yo estaba en primer año de secundaria y él estaba por graduarse. Nuestra vida era bastante normal. Mamá ganaba buen dinero y siempre había una atmósfera feliz en casa. Pero todo cambió cuando uno de sus casos la metió en problemas. Mamá había estado defendiendo a una mujer que había sido agredida y logró que el agresor fuese condenado a 20 años de prisión, pero no teníamos idea de que este tipo tenía un hijo que estaba en nuestra escuela. Ese chico, Jake, le prometió a mamá que iba a convertir su vida en un infierno por lo que ella hizo. Ni mi hermano ni yo sabemos nada de esto, ya que mamá nunca hablaba de su trabajo con nosotros, y debido a que las amenazas son parte del día a día para los abogados, seguramente nunca pensó que fuera algo serio, pero lo era. El día de la pesadilla empezó como un día completamente normal. Yo, siendo una chica tímida y reservada, siempre iba al baño cuando estaba vacío. No me sentía para nada cómoda cuando había otras chicas, pero esa mañana, sin embargo, eso resultó ser un terrible error de mi parte. Las paredes de nuestra escuela eran de vidrio, así que cualquiera podía verme caminando por los pasillos, y yo también podía ver a cualquiera que anduviera por ahí. Así que mientras me dirigía al baño con mi teléfono en mano, noté que Jake estaba cerca, pero no hice caso. Aunque en este punto sí sabía que era el hijo del tipo que mi mamá había metido en prisión, él no había hecho nada en mi contra, o la de mi hermano hasta entonces, así que no le di mucha importancia. Estando allí, escuché la puerta del baño abrirse, pero solo lo ignoré, pensando que era otra chica que necesitaba un espejo o algo. Sin embargo, esta vez, algo en el aire era diferente. De repente una sensación de terror me invadió, y, como si fuera mi instinto advirtiéndome algo, me quedé quieta. Fue entonces cuando escuché risitas burlonas y alguien susurrando mi apellido. Al darme cuenta de que esta no era la voz de una chica, supe que se trataba de Jake. Su nombre fue el primero que llegó a mi mente, y cuando volvió a pronunciar mi apellido, sentí que la situación se volvía más problemática. De repente, comencé a escuchar cómo golpeaba los cubículos, acercándose lentamente al mío. El pánico se apoderó de mí en ese momento, mientras mi mente se llenaba de pensamientos horribles sobre lo que podía hacerme. Estaba llena de pánico ahora, así que sin pensar, decidí que tenía que huir. Entonces abrí la puerta del cubículo y corrí hacia la salida, pero no fui lo suficientemente rápida. Antes de que pudiera llegar a la puerta, Jake me atrapó y me empujó hacia el suelo, golpeándome muy fuerte la cabeza contra el piso. Miré hacia arriba y la imagen que vi aún me persigue hasta hoy. Jake estaba parado sobre mí y con uno de sus pies presionando mi cuerpo contra el piso. Entonces, con una sonrisa siniestra en su rostro, me dijo: «Hola, Cassie». Estaba completamente aterrorizada. No sabía qué hacer. Quería gritar, pero entonces movió su pie a mi garganta y comenzó a presionar con fuerza. «¿Qué quieres?», logré articular con dificultad, con mis ojos llenos de lágrimas. Él no respondió, solo se inclinó de manera amenazante hacia adelante, acercándose a mi cara, y entonces sacó un cuchillo pequeño y me lo mostró, mientras ensanchaba su sonrisa. «Lo siguiente es un poco confuso. Recuerdo que me dijo que no gritara y que trató de empujarme contra la pared, pero la adrenalina me hizo luchar para defenderme. Así que pateé, grité y luché, aunque sabía que era una chica delgada de apenas 14 años y él era un jugador de fútbol enorme. No sé cómo lo hice, pero de alguna manera me las arreglé para mantener el cuchillo lejos de mi cuerpo hasta ese momento. Pero justo cuando pensé que no podía hacer nada más, un par de chicas entraron riendo, sin saber el caos que se estaba desatando. La incursión de las chicas en el baño logró distraer a Jake, justo cuando me tenía acorralada y lista para apuñalarme, así que aproveché ese descuido y, en un último acto de desesperación, le mordí la mano con todas mis fuerzas y eso fue suficiente para que me soltara y me diera la oportunidad de escapar. Corrí tan rápido como pude, sintiendo que el peso de la situación se deslizaba de mis hombros. Salí corriendo del baño, gritando y pidiendo ayuda. Y mi primer impulso fue buscar a mi hermano mayor en su salón de inglés. Pero mientras corría por el pasillo, la adrenalina comenzó a desvanecerse y me di cuenta de algo aterrador. sentía un dolor punzante en mi hombro y en la parte baja del estómago. Al mirar hacia abajo, vi que estaba chorreando sangre, y fue entonces cuando la aterradora realidad me golpeó en la cara. Durante la pelea, Jake me había apuñalado con su cuchillo y no lo había sentido hasta ahora. Mientras corría, los estudiantes y profesores comenzaron a asomarse por las ventanas de vidrio, mirando con curiosidad y preocupación. Las dos chicas que habían sido testigos de nuestra pelea gritaban despavoridas, atrayendo a más personas. Me sentía abrumada, confundida entre la multitud. Mi visión se volvía borrosa y el mareo me invadía. La pérdida de sangre definitivamente me estaba afectando. Todos gritaban y corrían, mientras los maestros intentaban calmar el caos sin éxito. Pero en medio de la confusión, vi a mi hermano, y eso fue como encontrar un refugio en medio de la tormenta. Si no lo hubiera encontrado, no sé qué habría pasado. De inmediato corrí hacia él, y él me agarró del hombro, obligándome a mirar hacia arriba. Todo se volvió un poco borroso en ese momento, y me desplomé en sus brazos. No supe lo que pasó después de eso, pero mis amigos y mi hermano me contaron más adelante, después de que me recuperé de mis heridas. Mi hermano gritó: ¡Ayuda! ¡Mi hermana está sangrando! Lo que llamó la atención de todos. Algunos maestros corrieron hacia mí, mientras otros estudiantes llamaban al 911. Mi hermano, que siempre ha tenido un carácter fuerte, comenzó a gritarles a todos, preguntando quién había hecho esto. Las chicas pensaron que Jake aún podía estar en el baño, así que mi hermano se lanzó hacia allí, seguido por un grupo de otros estudiantes. Desearía que no lo hubiera hecho, porque eso solo aumentó el pánico. Jake, por su parte, no había intentado escapar. Simplemente se quedó cerca de la pared, con el cuchillo aún en la mano. Cuando mi hermano llegó, se abalanzó sobre él, dispuesto a darle una paliza. Pero afortunadamente, algunos de mis compañeros de clase lo sujetaron, lo que permitió que me sacaran de allí y me llevaran al hospital. Mientras tanto, la policía arrestó a Jake finalmente. Al parecer, me había dañado algunos órganos al apuñalarme cerca de la vejiga, así que tuve que someterme a una cirugía urgente, con solo un 45% de posibilidades de sobrevivir. Para manejar el dolor, me pusieron en un coma inducido, lo que significaba que no podía moverme ni romper ningún equipo conectado a mi cuerpo. Obviamente sobreviví a mis heridas, pero estuve en coma durante un mes. Cuando finalmente desperté, la recuperación fue dura, y no solo por el tiempo que estuve en coma, sino también por el trauma de haber estado a punto de ser apuñalada hasta la muerte. La escuela intentó encubrir la historia, así que a nadie se le permitía hablar de lo que había pasado, pero los rumores comenzaron a circular de todos modos. Decidí tomarme el resto del año para recuperarme antes de volver a la escuela, pero cuando finalmente regresé, nada era igual. Mi hermano se volvió extremadamente sobreprotector y mi madre dejó su trabajo. Nunca volvimos a ver a Jake. Desde el incidente, he tenido pesadillas recurrentes con él, y la ansiedad siempre estaba presente. Ahora que soy adulta, las cosas se han calmado para nuestra familia, pero a pesar de que Jake intentó matarme y me dejó en coma, espero que haya aprendido algo. Necesitaba ayuda y nunca la recibió. Por mi parte, seguí adelante y honestamente, no le guardo rencor, solo espero no volver a toparme con él nunca más. ¡Jenna!, grité, emocionada, al ver a mi mejor amiga de la escuela, cuando me reuní con mi grupo de amigas de la secundaria, en este esperado reencuentro después de 5 años. Jenna, Haley y yo nos lanzamos a un abrazo rompehuesos, y todas chillamos de emoción al vernos. Estábamos esperando a Sophie, quien también había sido parte de nuestro grupo. ¡Chicas!, Sophie gritó al acercarse finalmente, y caminamos juntas al hotel, sintiéndonos fabulosas y recibiendo miradas de admiración. Sabíamos que todas éramos lindas y disfrutábamos de ello. Mientras entrábamos al hotel, me aseguré de esponjarme un poco mi cabello rubio. Aún era modelo. Jenna era diseñadora de modas, mientras que Hailey y Sophie eran influencers en redes sociales y nos estaba yendo genial a todas. No podíamos quejarnos. Durante la cena, recordamos viejos tiempos de la secundaria y mi corazón se llenó de nostalgia. ¿Te acuerdas de las chicas que tenían brackets? Preguntó Hailey, coqueteando un poco con el camarero, quien se sonrojó y se alejó rápido. Asentí, riendo de inmediato. A menudo habíamos sido catalogadas como unas bravuconas, pero ahora éramos mujeres exitosas, y eso se sentía increíble. Después de la cena y de pasarla genial, nos despedimos y nos subimos a nuestros coches. Recuerdo haber llegado a casa, darme una ducha y caer en la cama como un trompo. Pero más tarde, me despertó el sonido de mi teléfono. Era Hailey, y su voz sonaba aterrorizada. ¿Qué quieres decir con que Sophie está herida? Le pregunté, sintiendo que el miedo se apoderaba de mí. Hailey me explicó que Sophie estaba en el hospital y me dio la dirección. Así que, con el estómago en un nudo, conduje lo más rápido que pude, imaginando todo tipo de escenarios horribles. Al llegar, el corazón se me detuvo al ver la cara de Sophie. Estaba llena de moretones y le faltaban los dos dientes frontales. Ella lloraba en silencio, lo que me destrozó el corazón. Hailey me miró, y su rostro estaba lleno de preocupación. Intenté consolarla, pero el llanto de Sophie no se detenía. ¿Qué pasó? Le pregunté, y en ese momento, ella volvió a romperse. Sophie explicó que había salido de su casa para comprar algo al súper, y, al entrar a su complejo, un tipo enmascarado la atacó. Le tapó la boca para que no gritara, y en un giro espeluznante de eventos, usó alicates para sacarle los dientes, mientras ella estaba inconsciente. No podía creerlo. La impotencia desbordaba, y me llenaba de rabia y tristeza al mismo tiempo. ¿Quién diablos pudo haber hecho algo así? Esa noche dejé a Sophie en el hospital y le prometí que volvería al día siguiente, y Hailey hizo lo mismo. A la mañana siguiente llegué un poco tarde, pero al llegar me di cuenta de que Hailey no estaba allí, así que le pregunté a Sophie, ¿Hailey no vino esta mañana? Y cuando Sophie negó con la cabeza, sentí una punzada de preocupación. Decidí llamarla, y entonces la línea sonó un par de veces antes de que alguien me contestara y me dijera que Hailey había sufrido un accidente y estaba esperando una ambulancia. Ni siquiera podía procesar la información. Mis manos comenzaron a temblar y la mente se puso en blanco mientras Sophie me preguntaba frenéticamente qué ocurría. Pero solo le dije que regresaba en un rato. Sin pensarlo, salí corriendo, dejando a Sophie atrás, y me dirigí a la casa de Hailey. La ambulancia estaba allí justo cuando llegué, así que la seguí de regreso al hospital, y al llegar, me congelé al verla. Sus labios estaban hinchados, y visiblemente le faltaban los dientes frontales. No, no, no. Todo se volvió oscuro en mi mente, mientras daba la vuelta y regresaba a casa con las manos temblorosas. ¿Qué estaba pasando con mis amigas? La sombra del terror me envolvía mientras un frío horrible se asentaba en mi estómago. Estaba convencida de que Jenna y yo éramos las siguientes en la lista. Primero Sophie, luego Hailey. Esto no podía ser solo una casualidad. Alguien nos estaba acechando. Aparqué mi coche frente a mi casa y me bajé, cuando de repente, unos arbustos a mi lado crujieron. Me detuve en seco, respiré hondo y traté de ignorar la paranoia que me invadía. Me acerqué a la puerta y busqué mis llaves, sintiendo el corazón acelerado en mi pecho. Entonces abrí la puerta y, justo cuando estaba a punto de cerrarla, un tipo enmascarado entró de golpe, quitándome las llaves de las manos. Me tambaleé hacia atrás, aturdida, y el terror me inundó. Esto es real. pensé mientras el hombre oscuro cerraba la puerta detrás de sí. Empecé a temblar, sabiendo que ahora era mi turno, pero me mantuve firme, tratando de parecer valiente mientras él se acercaba lentamente. De repente, giré a la izquierda y corrí hacia la puerta, pero él me agarró por la cintura, arrastrándome hacia él. En ese momento comencé a gritar y llevé las manos a su cabeza, sintiéndome desesperada. Durante la pelea, su máscara se corrió y tuve un segundo para ver su rostro, y el choque en sus ojos al encontrarse con los míos fue suficiente para que me sacudiera de sus manos y saliera corriendo. Corrí tan rápido como pude, luego salté a mi coche y manejé directo a la comisaría más cercana. Ahí les conté todo, y ellos lanzaron una orden para localizar al atacante. Aún me costaba asimilar lo que había pasado. Reconocía a ese hombre. Su nombre era Jacob. Él había ido a la misma secundaria que yo y no podía confundirlo. Era imposible. Siempre nos burlábamos de él porque le faltaban los dientes frontales. Ahora estaba buscando venganza y, al parecer, yo era su próxima víctima, pero aún le faltaba alguien. Jenna. De inmediato llamé a mi amiga y le avisé sobre lo que había ocurrido y quién era el que nos estaba atacando. Afortunadamente, ella se encontraba en un vuelo de regreso a su ciudad, lo que me tranquilizó un poco, pero al mismo tiempo sabía que yo era el próximo blanco. No pude dormir en mi casa aquella noche. En su lugar, me quedé en un hotel, aterrorizada, pero la noche siguiente, decidí que Jacob no sería tan estúpido como para volver sabiendo que estaba siendo buscado por la policía. Con eso en mente, regresé a mi departamento, pero la tranquilidad que sentí al entrar se desvaneció rápidamente. Mientras cerraba la puerta y dejaba caer las llaves sobre la mesa, un escalofrío recorrió mi cuerpo.
«¡Alice!»,
escuché. Me quedé paralizada con un vaso de agua a medio llevar a los labios. Cuando giré lentamente, Jacob me estaba mirando, sonriendo maliciosamente. Mis piernas se hicieron gelatina y caí al suelo, rompiendo el vaso en pedazos. «Por favor», logré murmurar, arrastrándome en un intento de escapar. La risa de Jacob llenó la habitación mientras sacaba unos alicates. Mi rostro se puso blanco de terror. No podía dejar que me sacara los dientes. Sin pensar, me levanté y corrí tan rápido como pude, mientras él estaba en mis talones. Salí disparada hacia mi habitación, confiada en que conocía cada rincón de mi casa, y al entrar me metí debajo de la cama y tapé mi boca con las manos, conteniendo el miedo. Miré en silencio cómo sus botas se detenían frente a mi puerta, mientras él murmuraba para sí mismo, confundido. Entonces entró y me quedé congelada, con lágrimas cayendo por mi rostro. Pero cuando creí que estaba perdida, de repente, en la distancia sonaron sirenas. Jacob maldijo y, en un segundo, salió corriendo de mi habitación. Permanecí debajo de la cama durante lo que pareció una eternidad, esperando a que fuera seguro salir. Cuando finalmente me atreví a asomarme, fue entonces cuando vi que la policía estaba en la sala, y Jacob ahora estaba contra el piso con las manos esposadas. Sentí el alivio más grande de mi vida al ver eso. Afortunadamente, mis amigas lograron recuperarse rápidamente del ataque, aunque ahora tienen dientes postizos, pero lucen fantásticos igual. En cuanto a Jacob, recibió una condena de 5 años y una orden de alejamiento de por vida de cada una de nosotras. Sin embargo, a pesar de lo sucedido, no podemos considerarnos simplemente víctimas, porque si bien lo que hizo Jacob fue algo completamente malvado, de cierto modo nosotras nos ganamos ese odio por la forma en que nos portamos con él en la secundaria. Nada justifica el acoso, y ahora sabemos que esto puede traer consecuencias graves. En nuestro último año de secundaria, el profesor de biología nos había estado insistiendo durante meses para que fuéramos a su cabaña en el bosque. Siempre hablaba de lo mucho que le gustaba vivir rodeado de naturaleza y lo tranquilo que era su estilo de vida. Pero eso nos sonaba un poco irreal, porque la mayoría del tiempo nuestra vida era pura locura en el centro de la ciudad. Por eso pensé que sería una buena oportunidad, así que seleccioné cuidadosamente a mis amigos para que me acompañaran, después de que algunos de nuestros compañeros de clase lo visitaran y aseguraron que había estado genial. Era un viaje de fin de semana, y el profesor nos pidió que mantuviéramos todo en secreto, ya que él había tenido a otros estudiantes solo por una noche, pero estaba dispuesto a albergar a nuestro pequeño grupo durante el fin de semana, así que no había problema. A mis 18 años, era la primera vez que dejaba la ciudad y me aventuraba hacia el norte, pero el profesor me había pasado su ubicación de GPS, así que no era un gran drama. Alquilamos una furgoneta y nos dirigimos por un camino empinado hasta llegar a un punto donde aparcamos, no muy lejos de la carretera, y fue solo un minuto a pie hasta la casa. ¿No te parece loco que el profesor tenga una casa tan alejada?, me preguntó Jeremy mientras bajábamos por un sendero cubierto de hojas secas que crujían bajo nuestros pies. ¿No crees que es el lugar perfecto para relajarse?, respondí riendo. ¿Y no te da miedo encontrarte con un oso o algo así?, Jessica susurró, aunque todavía no estaba completamente oscuro, y la luz del sol se filtraba a través de los árboles. Confía en mí, seguro que el profesor sabe cómo manejarlo, le dije. Y justo entonces llegamos a su casa, que era una especie de cabaña moderna pero con unas esculturas raras que parecían espantapájaros, pero era bonita y se veía acogedora. Al entrar, me di cuenta de que el lugar tenía algo extraño. Vi plumas de pájaro atadas en los postes de la cerca, lo que me parecía un poco inquietante, así que traté de quitarle importancia a eso y seguir adelante. ¿Has llamado?, me preguntó Jeremy justo cuando levanté la mano para tocar la puerta. Sería bueno. La puerta chirrió al abrirse, y eso me sorprendió. «Oh, chicos, bienvenidos», nos recibió el profesor con su barba gris y unos ojos verdes muy vivos. Entramos y lo encontramos vestido con una bata blanca y unas zapatillas blancas que se veían sucias, como si hubiera estado trabajando en el jardín. ¿Quieren té, café o chocolate?, preguntó, riendo y mostrando una sonrisa amplia. Elegí chocolate, y los demás hicieron lo mismo. Perfecto, ya que ustedes estarán aquí el fin de semana, no hay prisa. Más tarde daremos un paseo por el bosque y mañana comenzaremos con el recorrido, agregó, sonriendo más. Cuando cayó la noche, nos pusimos las botas, agarramos linternas y llevamos cuchillos atados con sus fundas, listos para la expedición. Pero tras unos minutos de caminata, me lastimé el talón. El profesor no quería que volviera sola, pero le aseguré que podía manejarlo, así que volví cojeando a su casa. Cuando llegué a la puerta principal, me di cuenta de que estaba cerrada con llave. Recordé que no había tomado la llave antes de salir, así que decidí entrar por la parte de atrás, lo que costó un poco, pero logré abrir la puerta trasera. Al entrar, el aire dentro de la casa se sentía inusualmente pesado, y un escalofrío me subió por el cuerpo. Ya no estaba segura de lo que me esperaba en esa noche oscura. El patio trasero del profesor tenía un pequeño jardín que parecía bastante normal, pero cuando lo atravesé, golpeé algo con la pierna, y tras un instante, volví a dar un mal golpe. Iluminé el suelo con la linterna, pero al hacerlo, me quedé paralizada al ver lo que había. Cráneos, fémures y costillas rotas salían de la tierra. Alcé la vista y, para mi horror, me di cuenta de que todo el patio era una especie de cementerio poco profundo. Desde dentro de la casa, podía oír las risas de mis amigos, pero el pánico me invadió. Retrocedí cojeando, dejando a mis amigos atrás y corriendo como si estuviera en una película de terror. Esa fue la última vez que supe de ellos y del profesor.